Yo he trabajado el tema de la maternidad adolescente desde la maestría y el doctorado, y ahora estoy haciendo una estancia postdoctoral donde estoy trabajando el tema de padres adolescentes. Entonces, sobre esta experiencia mía que tengo en investigación, quisiera hacerte como dos preguntas sobre tu proyecto. La primera es sobre tus sujetos de estudio, si pudieras platicarnos un poco más sobre ellos. Tú planteaste al inicio que ellos tenían menos de 17 años, si entendí, hombres y mujeres. Y te lo pregunto porque normalmente cuando se habla de maternidad adolescente pareciera un grupo homogéneo, ¿no? Es madres adolescentes. En realidad es un grupo etario enorme. Tenemos jóvenes de 12 a 19 o algunas organizaciones hablan de 10 a 19. Y en ese sentido, investigaciones nos muestran que las motivaciones frente a tener un hijo o las circunstancias en las que se produce el embarazo difiere mucho si tú tienes 12 años o tienes 18 o 19. Y sobre todo también te lo pregunto porque si vemos la gran proporción de embarazos adolescentes se concentran en el grupo 18 a 19. No quiere decir que no ocurra antes, pero la proporción es menor, ¿sí? La mayoría de chicas madres están entre los 18 y 19 años y muchos estudios muestran que hay un deseo de ser madres a esa edad. No podríamos decir lo mismo capaz de una chica de 10, 11, niñas de 12 años, ¿no? Entonces, si puedes platicarnos un poco más sobre estos grupos etarios y tu perspectiva sobre esta dificultad de poner en un término maternidad adolescente cuando el rango es muy amplio. La segunda pregunta tiene que ver respecto a la unión conyugal. Y te lo pregunto porque si bien también las investigaciones nos muestran que la mayor parte de las mujeres que fueron madres adolescentes se encontraban unidas, sea antes del nacimiento del primer hijo durante o un año posterior a su nacimiento. Yo realicé una investigación en mi doctorado en Tijuana con madres adolescentes, sin querer generalizar los resultados porque es una investigación cualitativa. Lo que yo encuentro es una valoración muy fuerte hacia la unión conyugal, desde que son muy jóvenes. Yo no entrevisté adolescentes, entrevisté mujeres jóvenes hasta los 30 años que tuvieron un hijo en la adolescencia. Y para estas mujeres, más que un deseo de ser madre, había un deseo de estar en una unión conyugal. Y la conyugalidad es un valor muy, muy fuerte, lo cual viene muy atado con la maternidad, porque estar unida es al final tener un hijo, ¿no? Viene como el paquete junto, ¿no? Me uno y tengo un hijo. Y me llama la atención que en tu presentación no sé si es porque no lo encontraron, no lo indagaron, sobre todo ahora yo en mi investigación postdoctoral con los padres me vuelve a salir estos jóvenes. Querían una unión conyugal, querían unirse, hay un deseo de estar en pareja.
Yo creo que muy interesante lo que preguntas. Sobre el grupo, realmente nosotros dijimos menores de 18 años. Ese fue nuestro criterio. Había jóvenes que estaban embarazados, todavía no había nacido su hijo, jóvenes que ya tenían hijos de 2 o 3 años, la mayoría de las jóvenes ya estaban con los hijos. Realmente nosotros no decidimos un grupo. ¿Por qué? Porque la bibliografía que revisamos nosotros, un poco partiendo de esta epistemología de la duda, nosotros observábamos mucho como estudios muy desde una mirada muy adultocéntrica. Me pasa un poco como con las evaluaciones de grupos de hombres que ejercen violencia, o sea, el problema son las evaluaciones. Yo creo que aquí hay todo un problema en los estudios que hay. O sea, creo que a veces, por ejemplo, desconfío un poco de los estudios que reportan algunos estudios que se hacían entrevistas a chavos y a chavas en espacios de salud, en situaciones de no intimidad, sino de forzando incluso a veces la entrevista. O sea, ya desde ese momento yo desconfiaba de la información que me generaba eso. Entonces, yo más bien algo que comentamos en la parte teórica de la revisión de los estudios es una duda sobre lo que hay publicado y sobre la perspectiva desde la cual se publica sin perspectiva de género, con una perspectiva fuertemente adultocentrista, en donde se encuentran los valores que ya estaban preconcebidos. Nosotros, y me voy a la segunda parte, nosotros encontramos, yo no sé si sean porque sean del DF, las y los chavos que aceptaron la entrevista eran más de zonas de Iztapalapa y alguna gente de Coyoacán, yo no sé si eso influye. No era la conyugalidad, era el deseo sexual, o sea, y le surgió la cuestión de el hijo o la hija. Pero y por eso esta cuestión que les comentaba, había chavas y chavos que decían, no, yo lo que quería era estar con esta persona, pero no, ni quería que fuera mi novio. Venimos a todas las formas de expresión de la sexualidad en las y los adolescentes y los jóvenes. Decían, no, pues fue el acostón, fue el momento, y me embaracé. Entonces no había para nada esta concepción de la… No, sí había el deseo de tener hijos en algunas de ellas. O sea, yo por eso creo que el tema era el deseo. Y cómo cae en un contexto que es codificado hacia la conyugalidad, hacia la reproducción y el deseo cómo es reprimido. Es algo que yo comento, que me llama la atención en la investigación. Entonces, eso fue lo que nosotros encontramos, más que… encontramos jóvenes y jóvenes que decían sí quería ser mamá. Eso fue algo muy interesante. Jóvenes y jóvenes que se veían como sujetos de decisión. Decisión sobre mi sexualidad y decisión sobre mi vida reproductiva. Y sí, yo quería tener un hijo. Dices, órale, o sea. Y eso, pues, gente del Instituto Mexicano de la Juventud, me acuerdo que nos decían, no, es que eso no puede pasar. Ok, no puede pasar, está bien. Entonces, si hay publicado, realmente requiere un estudio desde una mirada crítica. O sea, y que qué bueno que ya haya investigaciones, pero lo que yo encontré fueron pocos estudios que vinieran de una mirada más comprensiva. Epistemología comprensiva, a eso me refiero, y crítica.
Bueno, soy Rafaela Schiavón, trabajo en una organización no gubernamental, soy médica, pero tengo 10 años trabajando en una organización no gubernamental y he trabajado mucho con adolescentes y quería hacer una serie de preguntas y de comentarios. La pregunta concreta es el momento del estudio. Me imagino, por lo que pudo transmitir, que la entrevista se realizaron en parejas que ya habían tenido el hijo o que estaban embarazadas. Entiendo que es que ya habían tenido un hijo. Y eso ya de por sí determina, yo creo que ya determina ciertas interpretaciones y elaboraciones que las y los adolescentes hacen de su historia de maternidad y paternidad. Muy poco hablaste de la opción de interrumpir el embarazo por parte de las madres jóvenes, de los padres adolescentes y de los padres de los padres. Bueno, entrevistaste dos. Creo que hay que tener mucho cuidado en generalizar con una muestra tan pequeñita, aun cuando sea un estudio cualitativo. Y entonces, en ese sentido, yo sugiero que siempre se combinen los hallazgos cualitativos con lo que la literatura arroja de hallazgos cuantitativos. Y a ese respecto, creo que uno de los datos más interesantes que en lo personal he leído recientemente son los análisis que ha hecho Carlos Echarri de la última ENADIT 2014 y en relación al no uso de anticonceptivo, y puede no resultar en un embarazo, pero antes o después resulta en un embarazo. Es decir, yo siempre digo, el embarazo es una lotería al revés. Si no haces nada, te ganas el premio antes o después. Entonces, el deseo puede intervenir o puede ser una interpretación posterior. El no uso de métodos, las razones para el no uso, en el análisis del ENADIT en adolescentes, tenían una fuertísima asociación con el estrato socioeconómico de las adolescentes. Cuanto más bajo era el estrato socioeconómico, tanto más frecuente era decir que no habían utilizado métodos anticonceptivos porque querían embarazarse. Y entonces yo creo que es muy importante en este fenómeno tan complejo, porque es muy complejo, como bien decía la compañera, no es lo mismo hablar de una madre adolescente de 11 años que de una madre adolescente de 17 y 8, y no es lo mismo hablar, no tenemos aquí, pues aquí son representados solo los padres adolescentes, pero en muchos casos sabemos que la maternidad adolescente es resultado de un padre no adolescentes. Y otra vez eso induce otro elemento de complejidad en el análisis.
¿Violencia sexual? Sí, de acuerdo, gracias. Sí, yo creo que también es muy importante lo que comentas. La investigación sí tiene, por supuesto, límites. Y un límite es la epistemología que decidimos usar. Si nosotros decidimos irnos más por una epistemología más comprensiva y crítica, y sí revisar y tener en cuenta todos los estudios que hay más desde una cuestión cuantitativa, encuestas, pero, y esto ya tiene que ver con una historia de la organización, o sea, para intervención con hombres, estas epistemologías nos han estorbado, o sea, que ya va más allá, ¿no?, de esta investigación. O sea, nosotros estamos más ahorita por fomentar en las investigaciones miradas más desde una epistemología crítica y comprensiva y feminista, ejercer lo que sería la epistemología feminista, y no sin hacer de lado todas las revisiones cuantitativas que haya, ¿no? Claro que sí, tomarlas en cuenta, pero desde este lugar vemos algunas cosas diferentes. Por ejemplo, no aspiramos a la generalización, no. No, no, esto no generaliza, estos son los casos. En función de que son mucho o pocos casos. Desde una epistemología cuantitativa, si tendríamos que sacar fórmulas, etc. Desde una epistemología crítica, no, aquí queremos conocer la experiencia de quiénes de estos casos. No hay una aspiración a la generalización, no. Ahí es por eso que les decía que en el equipo de investigación estábamos muy atentas y atentos de cómo nosotros veíamos los datos, desde dónde los veíamos, ¿no? No una mirada causística, sino más bien comprensiva, no una mirada que buscara la verdad y que generalizara, no, una mirada que comprendiera el proceso de construcción de las subjetividades. Por ahí va, toda esa parte obviamente no la presenté, pero ahí la vamos explicando justamente. Y es el reto para nosotros, pensar estos temas que han sido estudiados tanto desde una mirada, desde la epidemiología, verlos desde otras miradas estos casos. Es lo que nosotros aspiramos incluso como asociación civil, que genera también investigaciones, fomentar estas miradas, que por supuesto pues tienen defectos, porque sí, no se puede generalizar, pero puedes profundizar todo lo que llama el feminismo el conocimiento situado, por ejemplo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, sí, no, nosotros llegábamos hablando de la población y del contexto, ¿no? Nosotros invitábamos a los jóvenes a conversar sobre su maternidad y su paternidad. Esa era la invitación. No activábamos el recurso institucional de la ONG o del hospital, fuimos a varios hospitales, fuimos a varias ONGs, no activábamos ese recurso para hacer la entrevista. Siempre era desde la invitación. Y era un riesgo porque el tiempo se nos venía encima en la investigación, por eso todavía no la acabamos cuando la tuvimos que acabar. Y nosotros le dijimos a Indesol, nuestra manera de trabajar va a ser esta. ¿Sí? Por eso para algunos jóvenes que todavía no tenían hijos, hombres jóvenes, aceptaban hablar aunque su hijo no hubiera nacido, porque decían, yo ya me siento papá. Por eso yo también creo que no surgieron experiencias de abuso sexual, que estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, en tema de embarazo adolescente hay experiencias de mucha violencia sexual. Aquí no surgieron porque la invitación sí influyó. A veces incluso lo que hacíamos era primero para acercarnos a las personas, era una plática sobre conceptos elementales de salud sexual y reproductiva, y después, por cierto, les decíamos a las jóvenes y a los jóvenes, estamos haciendo una investigación sobre estos temas con estos objetivos. Alguien quisiera participar, implica esto, con estos grados de confidencialidad. Por ejemplo, algo que nos decían, oye, la carta de confidencialidad, yo también es algo que digo, sí, había una confidencialidad, pero una carta firmada, dice, perdóname, o sea, aquí construimos, pero es una metodología, así es como trabajamos. Una confianza con los jóvenes, hasta se valía pensarlo, hasta se valía suspender la entrevista. No, para nosotros era muy importante tener jóvenes y jóvenes que quisieran cooperar en la investigación, que tuvieran esa querencia, no que se sintieran sujetos de investigación. Entonces, eso influye en esto, pero todo eso lo platicamos en la parte de metodología.
Buenos días, Roberto. Mis comentarios son desde mi muy limitada perspectiva sobre lo que expusiste. No quiere decir que esté reclamando nada, digo porque ya hay historia, ¿no? Pero primero, me da la sensación de que la investigación no es exactamente sobre paternidad y maternidad, sino sobre continuar o no continuar con un embarazo, que cualitativamente sí puede ser distinto, ¿no? No estoy despreciando la reflexión de las gentes jóvenes, de los jóvenes y las jóvenes, pero sí es distinto si la pregunta se centra en continuar el embarazo o no. Y ahí sí hay algo interesante. Bueno, hay muchas cosas interesantes que quisiera resaltar. Una es en el apoyo de la familia, tus ejemplos de apoyo a que continúe son el papá y el padrastro. Y los ejemplos que pusiste de no apoyo son la mamá, los dos casos. Yo no sé si es una generalización o no, pero como que me da un aroma de que no es así, sino de que es al revés, que las mamás son más apoyadoras y los papás menos, pero en tus ejemplos pareciera sugerirse lo opuesto, nomás lo señalo porque me brincó ahí de inmediato. El otro comentario es sobre la… El análisis se hace solo, en estas opiniones, sobre la hija y el embarazo de la hija, o el hijo y el embarazo de la chava del hijo. Pero la oposición puede deberse a mil cosas, no al embarazo, sino al gañán, al aspecto que tiene, a cómo hemos visto que la trata. O sea, hay un montón de otras cosas que no son precisamente el embarazo, ¿no? A lo mejor no me importaría que te embaraces a los 14 años si no fuera de este güey, ¿no? Y entonces la oposición no es a tu embarazo, sino a que te vas a embarcar para toda tu vida con este gañán que no te va a apoyar, etcétera, ¿no? Entonces, toda el análisis me parece como focalizado ahí, y a lo mejor tienen datos que serían muy ricos de analizar. Claudio Stern, en el seminario en el Colmex, tenía el bueno, hay varios datos en su texto, el de embarazo adolescente, problema para quién, en donde muestra que las motivaciones están también en otras áreas. Las niñas que se embarazan, sobre todo si se embarazan y el otro se echó a correr, adquieren un estatus elevadísimo en su círculo social. Y son las que están dando consejos después sobre anticonceptivos, sobre sexualidad, siendo que son las que les falló el anticonceptivo. O sea, es como raro, pero su estatus se eleva mucho. Entonces, la motivación para seguir el embarazo puede ni siquiera tener que ver con el embarazo mismo, sino con que ya vieron que a su amiga, su comadre, le fue muy bien, porque primero le hicieron de tos en su casa, pero después el papá adoraba al nieto, la mamá también, todos los hermanos le regalaron cosas, todos los vecinos que tenían ropita se la fueron dando. O sea, su estatus ya no es el de una loquita, zorrita que anda teniendo relaciones, sino es de una madre, ¿no? Ya se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, los datos están riquísimos para seguirle analizando, y pues sí, te felicito y te agradezco por la exposición.
Gracias, Oscar. Así como comentarios muy puntuales, ¿no? Yo estoy ahí de acuerdo, ¿no?, en varias cosas que han comentado, y esta que comentas en particular, esta de… Esto tiene que ver con relaciones de poder. Al final tiene que ver, o sea, la sexualidad y la reproducción en particular se inscribe en relaciones de poder, de cómo está la familia, y en que a veces el embarazo es una estrategia consciente o inconsciente para adquirir otro estatus. Los chavos, clarísimo, y sí lo comento en el texto, clarísimo. Fíjense, el estatus que adquieren los chavos con un hijo es ser papá, ser pareja, ser proveedor. Son estatus. Entonces, en los jóvenes, por eso les decía, para mí la proporción, hacia ojo de buen cubero, de cada 10, 7 jóvenes sí aceptarían ser papás adolescentes, ¿Por qué? Porque les da estatus. Les da estatus. Tal vez algunos de ellos manifiestamente así lo digan, tal vez algunos no. Pero la que les da estatus y reconocimiento social, les da, entonces tiene que ver con relaciones de poder. Y las jóvenes igual. Las jóvenes, tener hijos les da estatus como mamá. ¿Sí? Quienes no querían al hijo no lo ven así. Para ellas se les echa a perder el proyecto de estudiar, etcétera. Pero para quienes sí había una situación de vulnerabilidad y de violencia, tener un hijo es un factor protector, tener una hija es un factor que inhibe la agresión, que da exactamente un privilegio. Estoy de acuerdo con los estudios de este Claudio Stern, ¿no? del Colmex, estoy de acuerdo totalmente. Entonces sí, la presentación no agota, desafortunadamente, varias cosas que salieron en el libro, y sí, una ausencia es la cuestión de las dinámicas de poder que sí hay detrás de todo esto. Hay, por supuesto, dinámicas de poder, de lo que puedo y no puedo hacer, lo que me enseñaron que podía y no podías hacer y ser, además. Y sí, puse adrede las dos historias de apoyo de papás y del papá y del padrastro, porque lo más usual es la mamá, y sí, usualmente la mayoría de gentes que apoyan son mamás, y la mayoría de gentes que no apoyan son papás. Pero hay género. Para los chavos casi todo el mundo los apoyaba, aunque se enojaran con ellos. Para las chavas hay una fuerte descalificación de parte de los papás varones y de algunas mamás, y hay algunas mamás que se apoyan. ¿Eso se puede generalizar? No, eso habla de esta muestra. Por eso es bien importante desde la parte la perspectiva teórica, esto habla de esta muestra. O sea, y leer un texto desde querer generalizar, pues es difícil, o sea, no caer en eso. Yo no sé si lo comentamos en el texto, ¿no? Hablamos de un conocimiento situado en una ciudad que tiene tales avances en derechos sexuales y reproductivos, que las familias, les guste o no, ya tienen determinadas informaciones sobre interrupción legal del embarazo, derechos sexuales y reproductivos, ya está metida la información, les guste o no. Ese es el contexto, es la Ciudad de México. Si esto lo hacemos en, no sé, Jalpan, de Serra, Querétaro, Los Altos de Jalisco, no, pues va a salir el anticristo. Bueno, otras cosas.
Sí, adelante, por bueno, favor. Buenos días. Soy la profesora Norma Goicochea, soy antropóloga también. Y aquí más que nada una reflexión a partir de lo que he escuchado de los compañeros que participaron, algunas preocupaciones muy específicas sobre la metodología. Y mi reflexión es, ¿para qué investigamos sobre este tema? ¿No? ¿Y qué es lo que traemos aquí y qué es lo que nos llevamos de aquí? Y mi caso en particular, bueno, mi maestría es antropología médica, mi licenciatura en antropología física, mi trabajo en la docencia durante 30 años, y sobre eso voy, ¿no? Investigamos algunos para tratar de transmitir otra perspectiva, y cómo a veces nos tenemos que pelear, en mi caso, en educación normal, qué bagaje traen los compañeros que van a ser los maestros en primaria, secundaria, educación física, educación especial, sobre salud sexual y reproductiva, sobre la perspectiva de género en la salud, sobre… Entonces ahí es donde a veces yo reflexiono, nos reunimos los 90 antropólogos físicos en un congreso de antropología física, presentaron los 90 trabajos y nada más nos enteramos los 90 antropólogos físicos, ¿verdad? Y de eso que llevamos a estos adolescentes que entrevistamos, a estos adolescentes que enseñamos, y creo que ahí está la riqueza y la diversidad que tenemos aquí, y es la razón por la que estoy aquí, ¿no? Me parece muy interesante ubicarnos en si investigamos y concluimos, también pensar en qué traemos nosotros, cuál es nuestra filosofía espontánea. A veces yo ya traigo la respuesta desde acá adentro, y me hizo recordar a una compañera sobre cuando en la maestría nos hacían un ejercicio de entrevista sobre salud mental, y la respuesta era, la salud mental es cuando tú… tú estás equilibrada en todos tus campos y tienes una pareja, porque fíjate que la pareja, y se fue por la pareja, y me hizo recordar lo que dice la compañera, el emparejamiento, la compañía. A veces también debemos pensar qué prejuicios nosotros tenemos a la hora de buscar nuestras conclusiones, tratar de encontrarlas, tratar de despejar ahí. Y combinar esto cuantitativo y cualitativo, pues también me parece muy enriquecedor, ¿no? Estas metodologías en especiales a mí me enriquecen mucho, porque cuando uno trabaja a nivel de seminarios y talleres en este tipo de trabajos, pues es un poco trabajo de campo con la compañía en la que estamos, pero siempre enriquecidos y reforzados con todo lo cuantitativo que tenemos, con todos los investigadores que han hecho todo este bagaje que van a soportar lo que nos estamos construyendo. Y bueno, a mí me parece muy enriquecedoras por eso estos seminarios y esta diversidad que tenemos aquí. Y todo lo que me llevo yo creo que es para enriquecer lo que cada uno hacemos y por la razón que estamos aquí. Gracias.
Yo comentaría, añadiría lo que nos haces el favor de decir. O sea, esta es investigación desde una asociación civil que hemos tenido la tradición de trabajar por los derechos de las mujeres trabajando con varones. Ese es nuestro contexto, sí, o sea, por lo que hemos escrito, publicado, CONACYT nos ha dado reconocimiento como centro de investigación del RENIACYT, pero eso, yo diría efectivamente, es un conocimiento, desde una mirada más académica dirían, sí, es investigación-acción, no es, aquí sería como más la cuestión de la ciudadanía. ¿Qué es lo que buscamos en la ciudadanía? Desde ahí estamos haciendo investigación. Sí, efectivamente, no va a tener el rigor de la investigación más academicista. No, porque no la buscamos tampoco. Nos va a servir, sí, para la acción, pero no solo para la acción. Tal vez la filosofía que más escribe este tipo de iniciativas que estamos teniendo las asociaciones civiles ahora es la de comprender que el lugar que nos está tocando en el México que estamos viviendo es retomar la educación, estoy de acuerdo contigo, la educación y la reeducación, ahí es donde nosotros queremos aportar. No aspiramos a encontrar la verdad, no, aspiramos, hay una filosofía construccionista, es una desde una mirada progresista, de izquierda, y todo eso lo hicimos, es como, o sea, no buscar peras donde hay manzanas, exactamente. Entonces yo creo que esa es una manera de hacer investigación, es una manera de hacer investigación, es una manera de estar. De hecho, tenemos un seminario interno permanente de revisión de todo lo que es Hugo Semmelman, Edgar Morán, todo lo que está haciendo Ibáñez, etcétera, todo lo que es epistemología crítica de varias y varios antropólogos y antropólogas, epistemologías feministas. Dentro de la asociación nos preocupa mucho desde dónde estamos mirando los fenómenos que decidimos mirar. Y es desde ahí que hacemos este tipo de textos. O sea, entonces aspiramos a que se complementen con otras investigaciones, con otros perfiles epistemológicos, sí y no. También aspiramos a que se confronten, a que dialoguen, pero también a que se peleen. O sea, ya son de veras tantos años, y Oscar lo sabe, que estamos en este tema también, que hacer este tipo de investigaciones desde un poco, digamos así, más como los bordes, pensamos que es importante también. Y sobre todo para la gente, médicos y médicas, y que me imagino que hay varias, que a veces no ven la sociedad civil y el ejercicio de la ciudadanía como parte de la salud pública. Eso nos preocupa. O yo hablo de mi caso como economista, o sea, la consecuencia de que los economistas hagan las estupideces que hacen, porque no se dan cuenta que la economía está vinculada a la ciudadanía. Y toda la economía que vivimos es salvaje, justamente neoliberal, porque en un punto la economía se desvincula de la ciudadanía y se pensó que la productividad era lo más importante. Y por eso estamos viviendo la economía que estamos viviendo. Entonces, desde esas experiencias, ese es donde intentamos aportar al saber. Desde ahí andamos.
Bueno, muchas gracias. Yo nada más quiero hacer el comentario de que la metodología cualitativa no tiene la misma estructura que una metodología cuantitativa. En metodología cualitativa nosotros indagamos, no investigamos, indagamos. Nos acercamos a esas realidades, a esas percepciones de la sociedad, de los sujetos en relación a un problema o a una situación. Tenemos que despojarnos, ¿sí?, en la medida en que se pueda, de nuestra percepción o desde nuestro enfoque de la interpretación de los problemas o de la realidad. Entonces, hacemos un acercamiento a la sociedad, a los sujetos, pero para escucharlos, escuchar cómo perciben y cómo interpretan su realidad, no para generalizar. Esto puede apoyar también a lo que viene siendo las investigaciones cuantitativas. ¿Qué nos han dicho? Paternidad y maternidad del adolescente. En cuantitativa no resuelve, sino que tendríamos que acercarnos un poco más a los sujetos, a su percepción, a cómo interpretan su realidad. Y esto se relaciona, bueno, en la Facultad de Psicología se están planteando ahora investigaciones mixtas, es decir, puedes iniciar con cuantitativo y después pasar a lo cualitativo, o de cualitativo pasar a lo cuantitativo. Es decir, para ir encontrando sobre todo soluciones a los problemas que estamos investigando. Entonces, le agradecemos y el realizar una de las metodologías es las entrevistas. Son 14 entrevistas, pero son, supongo yo, y así nos lo hizo ver el maestro Roberto Garda, que son entrevistas a profundidad y que nos da, cada entrevista nos da una serie de datos y de situaciones de cada uno de los entrevistados. Y es mucho más complicado, y no es porque no sea científico, ¿sí?, la metodología cualitativa. Ahí tiene su aporte científico también, ¿sí? Entonces, le agradecemos al maestro Roberto Garda Salas y le hacemos entrega de esta constancia por su participación en el seminario de estudios de género y salud. Gracias.